La Biblia dice que él habitaba entre los querubines, hablando precisamente de las alas de los querubines, ese lugar concreto donde estaba el arca del pacto. Los que visteis la película aquella de Indiana Jones y el, ¿cómo se llamaba esa película? En busca del arca perdida, esa película. En busca del arca perdida, hay algo de verdad en aquello. Aquel arca especial que dentro tenía el maná, tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía las tablas de la ley ahí dentro, tapado ese arca, tapado con una tapa que le llamaban propiciatorio, que encima de la tapa estaban dos ángeles con las alas así extendidas, mirándose el uno al otro, y ahí como que la presencia de Dios subía hacia arriba. Y el pueblo desde lejos decía, mira, mira, la presencia de Dios ha venido, la presencia de Dios ha venido. Y cuando no se veía eso para arriba, parece que la presencia de Dios no había venido, ni estaba ni nada, y el pueblo no disfrutaba de nada. El sumo sacerdote, por cierto, ¿hay aquí algún judío? ¿Algún sacerdote? ¿Algún sumo sacerdote? Nosotros tendríamos que estar mirando desde muy lejos todo aquello, porque no éramos ni del pueblo, ni de los levitas, ni de los sacerdotes, y menos el sumo sacerdote. Era una exclusiva. Fijaos que los sacerdotes podían estar por fuera. Algunos de ellos podían entrar hasta la mitad, que era el lugar santo. Y ahí estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el candelero o candelabro de los siete brazos, y entraban los sacerdotes y allí ofrecían al Señor ministración. Y cambiaban los panes, y estaba el altar del incienso, y en fin, ofrecían ahí, y se movían los sacerdotes, unos pocos que entraban también por grupos, por familias. Entonces, algunos solo por fuera, otros en la mitad de delante, y solo uno, y una vez al año en la mitad de atrás, que se llamaba el lugar santísimo, separado por un velo. Un velo que no era un velito de estos que veías lo que hay detrás. Nosotros vemos velo y creemos que es una cosa, era una tela tupida, bien tupida, y no era transparente ni translúcida. Nada, no veías nada de lo que había. Y solo ese sacerdote. Así es que, imagínate, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar hasta la misma presencia de Dios, una vez al año. Pocos podían decir eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Moisés fue uno de los que la presencia de Dios estaba con él. Y así dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no pienso irme de aquí. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Y Elías es uno de los que me encanta, Eliseo, que decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es tremendo. El camino se ha abierto. La carta del apóstol, bueno, del apóstol, del escritor de Hebreos, la carta del escritor de Hebreos nos habla, y ahora la leeremos. Vamos a ver algunas cositas de lo que dice Hebreos en cuanto a ese camino, esa nueva revelación, ese antiguo pacto y ese nuevo pacto. El tabernáculo fue dado con unas medidas concretas. Los templos, pone el templo, el supuesto templo de Salomón. Digo supuesto porque no se sabe muy bien exactamente, pero era lo más parecido a esto, Hay una maqueta de esto allí en Jerusalén ahora mismo, abierta, grandísima, muy bonito, de lo que era la Jerusalén en tiempo de Jesús. Este es posiblemente el templo que había. No era exactamente el de Salomón, que era más grande. El de Salomón dice que tenía un pórtico, la parte de delante de esta zona de aquí. Ahí está el lugar santo y el santísimo. Lo demás era accesorio. Era como el atrio. Veis que esto es un paralelismo entre el tabernáculo y el templo. Pero eso ya estaba construido de materiales, como dicen en Guinea Ecuatorial, permanentes, ¿no? Permanentes. Entonces, el pórtico este medía 52 metros, o 56, no me acuerdo la división. Era 120 codos, me parece que era. 52 o 56. Entonces, detrás del pórtico, justo la parte de delante, estaba el lugar santo y el santísimo. Entonces se entraba simplemente por un pórtico altísimo, 52 metros, y el de atrás debía tener 20 o no sé. Salomón construyó y dice, le haremos un templo grande. Lo podéis ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3. Ahí habla de la construcción del templo. Le haremos un templo grande, porque Dios es grande entre todos los dioses. Dios es el más grande entre todos los dioses. Y le hace un templazo impresionante. Y dicen que ese velo que había entre lugar santo y lugar santísimo es una cortina, para que lo entendamos mejor que velo, es una cortina de 20 metros de alto por 10 de ancho y 10 de grosor. Y es como quieren volver a construir ahora el nuevo templo, que ya tiene preparados, el pueblo judío en Israel ya tiene preparado todo, para en un momento así, ¡plin!, cuando se le dé la oportunidad, va a construir ese templo de nuevo, que es simplemente un símbolo de que Jesucristo está así, al llegar en 3 años y medio o en 7, no sabemos, por lo menos en ese periodo de los últimos 7 años de los que habla la Biblia, que en un momento determinado van a comenzar. Entonces, ellos, la cortina que han preparado y está ya hecha, está ya preparada, esa cortina tiene 20 metros de alto, 10 de ancho y 10 centímetros de grosor. Algo así podía ser, quizá un poquito inferior el templo de Salomón, que construyó luego Herodes, o que reconstruyó, porque el primer templo de Salomón fue grandioso. El segundo templo fue el que los judíos reconstruyeron cuando volvieron de Babilonia, de la esclavitud por 70 años en Babilonia, construyeron otro templo, pero ese era más pequeño. Y luego Herodes se lo reconstruyó, se lo remodeló y lo dejó también aparente, pero no era tan grande como el de Salomón. Pero es posiblemente tendría, no sé, 12 metros de altura en vez de 20. Pero lo que van a hacer próximo es de 20 metros de altura, lo que es el lugar santo, la cortinaza que separa el lugar santo del Santísimo. Lo que pasa es que eso es simplemente una muestra de que se va a cumplir lo que la Biblia dice otra vez cuando el pueblo judío lo construya. Y para nosotros eso son señales de los tiempos, pero significado ninguno. Porque para nosotros el velo del templo ya se acabó. Pon la imagen del velo. Imagínate esto, mira. ¿Qué te parece? Arriba dice la Biblia que se rompió el velo del templo, esa cortinaza de arriba abajo. El Señor la partió de arriba abajo cuando Cristo murió. Cuando Jesús dijo, consumado es. Dice que los cielos y la tierra se estremecieron, la tierra tembló, hubo un terremoto, hubo una movida impresionante. Y en ese momento hace el velo, se rompe de arriba abajo. No es que va el hombre, imagínate un Superman, dos Supermanes de estos, el Superman y el Spiderman, que cada uno tira por aquí y otro por allá. Y dice, venga, entre los dos vamos a tirar para arriba. Hace, y rompen el velo de abajo arriba, dos superhombres. Vamos a cumplir lo que Dios había dicho. De abajo arriba, no. Dios lo hizo desde los cielos, de arriba abajo. Y él lo partió y dejó acceso abierto. De repente ya no había lugar santo ni lugar santísimo. Ya no existía, ya se podía ver, ya se podía acceder. Me imagino que a los que estuvieran sirviendo en el lugar santo, en el momento en que eso se rompe, esos sacerdotes que andaban por ahí sirviendo, no sé qué dirían, pero se taparían los ojos porque ellos sabían que no podían ver el lugar santísimo. Se darían la vuelta, se irían corriendo, no sé lo que harían. Pero ahí estaban ministrando el mismo día que Jesús murió. Ellos estaban ministrando, ofreciendo corderos porque era tiempo de la Pascua. Y hicieron con Jesucristo exactamente igual que se hacía con los corderos que iban al matadero y que eran sacrificados por los pecados del pueblo. Y Jesucristo estaba fuera, siendo crucificado, siendo entregado también por los pecados del pueblo. Pero ese pueblo éramos nosotros. No era el pueblo judío, éramos todos. Y ahí se nos dio la oportunidad de entrar a formar parte de esos que iban a ser redimidos por la sangre de Jesucristo. El Cordero sin pecado, sin mancha, que era sacrificado por nosotros. A la misma hora, en el mismo momento, el sumo sacerdote estaba sacrificando al Cordero dentro de los muros del templo y Jesucristo fuera de los muros de la ciudad estaba siendo sacrificado por el resto del mundo, que no era judío. Porque aquello que hacían los sacerdotes allí era para los judíos. Pero lo que hizo Jesucristo fuera del muro era para todos. Dice Juan 1:11 que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Y el 12 dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y ya no hay judío ni no judío. Ya no hay distinción de razas, de culturas, de lenguas. Ahora todos pueden acceder a la presencia de Dios que se manifestaba en ese lugar santísimo, la presencia de Dios. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios a partir del momento en el que el Señor Jesucristo entra en nuestras vidas. A partir del momento en que nosotros voluntariamente, conscientemente, le decimos, Señor, entra en mi vida y dame una nueva vida. Entra en mi vida. Tomad nota de esto. Señor, entra en mi vida y dirige mi vida y déjame libre de la esclavitud del pecado. Hazme libre de la esclavitud del pecado, como hemos cantado. Desde que nos hemos convertido a Cristo, hemos dejado de ser esclavos del pecado. No quiere decir que no pequemos de vez en cuando, que no hagamos las cosas mal, pero para eso tenemos a Jesucristo, el perdonador. Jesucristo es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es nuestro Cordero personal para que en cualquier momento que hayamos pecado, podemos acudir a Él y Él nos perdona. ¿Os imagináis que tuviéramos que ir, que se hubiera extendido el judaísmo de tal manera que hubiera sinagogas por estas zonas y hubiera zonas donde se sacrifica y cada vez que pecáramos tuviéramos que coger un cordero e irnos corriendo a la sinagoga y decirle al sacerdote, oye, sacrifica por mí este cordero que he pecado, mira, he hecho esto, he hecho lo otro, he pecado, quiero que sacrifiques. Y te vas a tu casa y por el camino te pegas con alguien que te ha molestado. Y dice, me cachis en la mano, otro cordero. Y hay que conseguirse otro cordero e ir a pedir perdón. y al día siguiente otro cordero, y a los 3 días otro cordero. No veas. Mira que una de las cosas que hacía el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, entraba con sangre, por cierto, para verterla sobre el propiciatorio, la tapa del arca del pacto, y entraba con sangre para ofrecer por los pecados, dice la Biblia, los desconocidos, los pecados involuntarios. O sea, porque claro, es que había que ofrecer por los voluntarios y por los involuntarios. Por los que sabías y por los que no sabías, para que no quedara ninguna duda. Entonces, diariamente, por los que sabías. Y el sumo sacerdote, una vez al año, por todos los que eran del pueblo, todos los judíos, por los que ni siquiera sabían, para que no hubiera ningún juicio de Dios hacia el pueblo por el pecado. Porque, teóricamente, Dios tendría que destruir a la gente por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso tenía que morir alguien. Ese alguien no era una persona. El pueblo, Dios había prohibido al pueblo judío que sacrificara personas, como hacían los pueblos de alrededor. Pero sí le había dicho, pero sacrificarás un animal sin mancha por causa de tu pecado. Eso es lo que iba a ocurrir con Cristo. Y entonces, para que no hubiera ningún pecado, tenía que pasar al menos una vez al año y sacrificar por todos los pecados que ni siquiera se sabía que se habían cometido. Así es que era muy complicado ese estilo de vida. Y Jesucristo lo simplificó todo. Dios es un Dios que cuando se revela a nosotros, se revela de forma sencilla. Y cuando entra el nuevo pacto en Jesucristo, Dios decide que Cristo viene a la tierra, las cosas cambian. Y Dios lo simplifica todo para que cualquiera, por torpe que sea, dice la Biblia, no se pierda en el camino. Y muchos torpes hemos venido al Evangelio. Hemos venido a creer en Jesucristo, hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y podemos entrar a la presencia de Dios porque ya no existe una cortina, un velo que nos separa. Vamos a leer en la carta a los Hebreos. Capítulos 9 y 10. Y ahí vemos algunas verdades. Hebreos 9, 3. En estos dos capítulos podéis leer tranquilamente, incluso desde el 8, y podéis entender un poquito de qué está hablando. Y habla de un nuevo pacto. Y el capítulo 8 dice, el versículo 10, que el Señor, después de aquellos días, pondrá sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón las escribirá. Y Él será por Dios, será Dios para nosotros. Y nosotros seremos pueblo. Está hablando de un nuevo pueblo que iba a venir. Que no era el judío, éramos nosotros. Proféticamente hablando, se estaba diciendo esto. Y dice, y todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque yo seré propicio a ellos y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Y eso es lo bueno cuando venimos a Cristo. Cuando venimos a Cristo, este nuevo pacto de relación de Dios con el ser humano, nuestros pecados son borrados y son perdonados. La culpa se va. El efecto del pecado, el efecto más pernicioso del pecado, que es la muerte, es quitado de en medio por la muerte de Jesucristo. Y una nueva etapa, una nueva vida comienza para aquellos que creen, para aquellos que deciden decirle a Jesucristo, Jesucristo, entra en mi corazón, entra en mi vida. Yo te acepto en mi corazón como mi Salvador. Mi Dios, mi Señor, el que perdona mis pecados, el que me limpia, el que me quita de la esclavitud y me hace ser una persona nueva, no religiosa. Todo esto es religiosidad. Todo lo que se hacía antes era una religiosidad, pero que no conectaba a la persona con Dios. Pero cuando tenemos a Jesucristo, ya sí conectamos con Dios, nosotros directamente. No necesitamos ningún sacerdote para ir a conectarnos con Dios. No necesitamos estar aquí dentro con la iglesia para conectarnos con Dios. Porque la presencia de Dios puede estar en nosotros. Podemos sentirla en cualquier momento que nos conectemos con Él. Estés donde estés. Estés donde estés. Y eso es uno de los efectos de la ruptura de arriba abajo del velo. De la cortina que separaba a Dios del hombre. Ya no hay separación entre Dios y el hombre con aquellos que deciden que van a seguirle, que van a entrar por el camino. ¿Te vas a quedar fuera o vas a entrar a través de la cortina y llegar hasta el lugar santísimo, donde está el perdón, donde está la restauración, donde está el cambio de vida, donde está el Espíritu de Dios que viene a ti y te llena y puedes disfrutar de lo sobrenatural y puedes ser parte del proyecto de Dios para esta tierra y para la eternidad? ¿Quieres ser parte? La mayoría somos parte aquí porque hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y somos parte del proyecto de Dios en la tierra y para la eternidad. Y eso lo hizo Jesucristo. Vamos al capítulo 9, que habla del velo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y versículo 7, pero en esa segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí está explicándoles todo cómo funcionaba a los judíos, porque a los judíos les está explicando a los hebreos aquí que aquello era religiosidad, que había una nueva etapa, había una nueva visión, había un nuevo pacto para aquellos que quisieran aceptarlo. Y así es que el capítulo 10 y versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora ya tenemos libertad. Eso decírselo a un judío era era herejía para ellos. ¿Cómo que podemos entrar al lugar santísimo si solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año? Es diciendo, no, eso se ha acabado, eso es el antiguo pacto. Ahora podemos venir a la presencia de Dios. Podemos venir a la presencia de Dios uno a uno, tranquilamente, solitos, sin nada, sin traer un cordero, sin nada, nada más que venir. Y como veía yo en esa visión, y tumbarte allí en la presencia de Dios. Y nadie te va a decir, sal para afuera que se te acaba el turno. Ni siquiera morir en la presencia de Dios. Sabéis que al sumo sacerdote, que entraba una vez al año, se le ataba un cordel gordote al pie. Y además en sus vestiduras llevaba unas campanillas. De modo que cuando entraba, tenía unas campanillas. Y mientras se movía para hacer esto y tal, y tocar aquí, hacer el sacrificio, no sé cuánto, de la sangrecita por todo, se movía, estaba allí adorando, y chinglin, tinglin, blin, chiquilin, glin, 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 blin, chinglin, y de repente, oye, que no le oigo. ¿Tú oyes algo? Yo no oigo nada. Desde esta parte. A ver si ha muerto. Y tiraban de la cuerda aquella que tenía tal tobillo. Y si se había dormido de pie, pues cuando le tiraban de la cuerda se despertaba y movía las campanillas. Pero si no se había dormido de pie, es que había caído al suelo y le sacaban muerto porque había entrado sin santificarse ahí dentro. Y sin embargo tú y yo podemos acceder a la presencia de Dios en cualquier momento, sea cual sea nuestra vida. Y si accedemos con pecado, os aseguro que cuando entramos en la presencia de Dios hay tal convicción de pecado que decimos, Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Un día estaba en un retiro y la presencia de Dios vino tan fuerte sobre mí que me tiré al suelo de rodillas y dije, Señor, perdóname, 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 perdóname. No sabía más que decir, porque me daba miedo estar en la presencia de Dios y no sabía, no era consciente. Seguro que siempre dices, hay cosas de las que no me he arrepentido o quizá haya algo que no he hecho bien delante de Dios y no lo he resuelto con él o con mi mujer o con mis hijos o con no sé quién. Y yo decía, Señor, perdóname, 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 perdóname. Porque estaba allí aplastado por la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo maravilloso, hermanos, amigos. No hay nada más maravilloso que la presencia de Dios, que sentir su presencia. Y eso es ni más ni menos que el resultado de haberle entregado nuestras vidas a Él. El resultado de haberle dicho, Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi vida. Señor, entra en mi vida. Toma el control de mi vida. Señor, perdóname todos mis pecados. Señor, límpiame. Señor, ayúdame a vivir una vida nueva contigo. Eso es el principio de lo que va a venir después, la presencia de Dios. Y hermanos, os digo a los que habéis creído, hay mucho más de Dios para nosotros. No hay que conformarse con la vida a veces religiosa que estamos viviendo. Hay que buscar más la presencia de Dios. Hay que buscar más que Dios se mueva en nuestra vida. Hay que buscar más los dones del Espíritu. Hay que buscar más lo sobrenatural de Dios. Hay que buscar más que podamos vivir como Cristo dijo que íbamos a vivir. Hay más para nosotros. Y los jueves estamos viviendo cosas más que van un poquito más allá de lo típicamente que vivimos otros días o el domingo. Que tenemos buenos tiempos los domingos, gloria a Dios, en la alabanza, en la adoración, con la palabra. Pero los jueves nos abrimos delante del Señor ampliamente para que el Señor venga, baje, descienda y por el Espíritu que está en nosotros y que viene a moverse aquí también, empiecen a pasar cosas. La presencia de Dios. Y queremos más de la presencia de Dios y los jueves procuramos estar más tiempo en la presencia de Dios. Dice el texto, mantengamos, versículo 23, firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Cristo es fiel, que es el que lo prometió. Y dice, y que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Y dice, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Siempre fue costumbre en la iglesia de Dios que mucha gente no venía. Una mala costumbre. Pero una parte de la vivencia, una parte de la vivencia de Cristo en nuestras vidas se desarrolla aquí. Y hay muchos que se la pierden y muchos que os la perdéis por rollos ajenos, externos. Ay, que tengo que hacer esto, ay, que tengo que hacer lo otro, ay, que tengo que hacerlo de más allá. Y le quitas la importancia a esto. Esto es parte de nuestra vivencia el domingo por la mañana, el jueves. Otras reuniones que se hacen son parte de tu vivencia, del trato de Dios con tu vida, con mi vida, de la presencia de Dios. No dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya aquí estaban los que se escaqueaban. ¿Eh? Por favor, dale prioridad a las cosas del Señor, a la reunión del pueblo de Dios, a la reunión de la esposa de Cristo. Dale prioridad, por favor. No lo dejes de lado por cualquier tontería. Es que tenía que ir a comprar. Vete otro día a comprar, hombre. Vete por la tarde. Vete por la noche. A los que abren por la noche, yo qué sé. Pero no dejes de venir al lugar donde están tus hermanos, donde la presencia de Dios viene de una forma también muy bonita cuando estamos todos juntos, etcétera, etcétera. Es bueno, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La presencia de Dios. ¿Sabéis lo que me pasó el sábado? El sábado estaba por la mañana, estaba en mi casa y vino un chatarrero. Y como teníamos algunas cosas que darle, algunas cosas metálicas y tal y cual, y que queríamos que se llevara algo, le dije, venga, pasa, pasa. Y pasó la furgoneta adentro y sale el hombre. Y nada más salir de la furgoneta digo, oye, ¿tú vas al culto? Dice, sí, sí, yo voy al culto. Ah, qué bien, va, me alegro. Resulta que me conocía, yo no lo sabía. Pero luego le pregunté, ¿pero tú me conoces a mí o qué? Dice, sí. Dice, de la tele. Ándale, digo, ya estamos, claro. Así le veía yo que él me hablaba como si me conociera. Yo no sabía, yo andaba con mucha cautela, pero resulta que luego me conocía. El caso es que empezamos a hablar y me dice, sí, sí, yo voy al culto y mi familia es del culto y vamos y yo soy diácono en la iglesia. Ah, pues qué bien, oh, qué bueno, qué tal y cual. Dice, y yo quería preguntarle a usted una cosa. ¿Y qué sabe este de mí para preguntarme a mí una cosa? Pero claro, él ya sabía que yo era pastor, pero yo no lo sabía. El caso es que, bueno, pues sí, porque es que, no sé, mire, yo, quieren que yo sea pastor, que me prepare, que me haga, empiece ese candidato. Los gitanos tienen, las iglesias de Filadelfia, la mayoría es raza gitana, ellos tienen un modelo, ¿verdad? Y empiezan por ser alguien que canta en el coro, que participa en la iglesia, luego que pasa a ser diácono, obrero, candidato, y después de candidato, pastor. O candidato y pastor, perdón, candidato y obrero, y luego pastor, dependiendo de algunas cosas, pero esos son un poco los niveles. Y el chaval este ya era diácono. Entonces me empieza a contar una cosa, que tal, que bueno, le parece bien, pero claro, la gente se lo dice mucho, que él tendría que prepararse y ser candidato. Y digo, para eso tienes que ir al seminario unos cuantos años. Y dice, sí, sí, pero es que yo iría y tal. Lo que pasa es que yo solo quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer la voluntad de los hombres. No quiero hacer ni siquiera lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Y dije, oh, pues muy bien. Y bueno, total, que empecé a hablarle, a contarle qué era eso, el ministerio. Hablamos. Y en un momento determinado, mientras estaba hablando, siento, ora por él. Y digo, ven aquí, anda. Y le pongo así la mano en el pecho y me pongo a orar por él. ¡Puf! En ese momento cae una presencia de Dios. ¡Puf! Pero a mí me estremecía. Y el chaval empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y empezó a llorar. Y lloraba y oraba y le profeticé. Y Dios mismo, como esa nube que veíais antes, allí, en ese lugar, en ese momento, estábamos mi hijo y yo preparando unas cosas para salir por ahí, y en ese momento entra el chico este con su furgoneta, cuando terminamos de orar, no sabe usted cuánto me han ministrado. Bueno, tú has sentido la presencia, ay, lloraba, pero lloraba. Y pues eso es lo que Dios quiere contigo. Así es que no tengas miedo. Vete adelante. No tengas temor. Vete adelante. Y llega pastor, que eso le agrada a Dios. ¿Con esto qué quiero decir? Que ni me fui al culto, ni me metí en mi habitación encerrado con música soaking, ni estaba en la iglesia, ni nada por el estilo. Nada religioso. Estaba en medio del campo. Y una persona con una necesidad. Y oramos. Y la presencia de Dios cayó sobre nosotros. Y hermanos, muchas veces no hace falta más que el deseo de tu corazón de bendecir a alguien. La pasión, el deseo de que su presencia esté con nosotros, de que lo que haces, lo haces en su presencia. No necesitamos mucho más, Dios está ahí. Dios está aquí a nuestro lado. Dios está aquí. Y cuando nosotros nos vayamos ya no estará, ¿eh? O sea, Dios está donde están sus hijos. Hombre, puede venir en un momento determinado y hacer algo, pero Dios está aquí porque están sus hijos, básicamente. Pero Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios ha venido a habitar en nuestros corazones. Y ahora ya somos nosotros mismos ese templo. Se habla del ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, simbolizando claramente el atrio, el lugar santo y lugar santísimo dentro de nosotros. Los llevamos con nosotros, que somos el templo del Espíritu. Y la presencia de Dios va con nosotros. Solamente hay que orar, ponerse delante de su presencia y su presencia descenderá y bajará sobre nosotros. Así es que, hermanos, para los que creéis, los que habéis creído, buscad más de la presencia de Dios. Buscad más lo sobrenatural de Dios. Buscad más quedaros en el lugar santísimo. Como esa visión, yo aquí me quedo. Y no quiere decir que te quedes y no vayas al trabajo y que te quedes en tu casa y no vas a ningún lado. No, es que habites en el lugar santísimo de forma continua. Y a los que no habéis entregado vuestras vidas a Jesucristo, es el momento de decirle: Jesucristo, ven a mi vida. Ven a mi vida. Jesucristo, ven a mi vida. Yo quiero disfrutar de estas cosas también. Yo quiero disfrutar de tu presencia como esta gente, como este hombre está diciendo. Si eso es verdad, yo lo quiero. Yo te digo, es verdad. Pero bueno, tú puedes tener dudas. Pero dile: Señor, si eso es verdad, eso que han dicho, yo quiero que vengas a mi vida hoy. Yo quiero que vengas a mi vida y me hagas una nueva persona. Vamos a orar.